Amén. Bueno, tenemos la gran bendición esta mañana, como hermano Randall había dicho, del famoso pastor Felipe para enseñarnos. Yo quiero decirles, si escuchan atentamente, tus cuentas de bancos van a vaciar y van a tener muchas aflicciones, pero van a tener paz, ¿no? Entonces, es una promesa grande del famoso predicador hermano Felipe. De nuevo, es bueno para mí porque pocas las veces que yo solo puedo sentarme y escuchar y estoy feliz de esto, ¿no? Que yo me puedo alimentar sin trabajo, ¿no? Entonces, hermano Felipe, todo es tuyo.
Gracias, Pastor Jonathan. Pues siempre muy intimidado de predicar aquí, pero okay, la palabra es lo que hablamos y esta palabra tiene autoridad. Quiero decirles que el tema que me asignaron los hermanos hoy fue la salud espiritual del pastor, o la bancarrota espiritual afecta la familia del pastor. Yo quiero, como introducción, llevarles a 1 Samuel capítulo 2. Y si alguno de ustedes me hiciera favor de leer 1 Samuel capítulo 2, Pastor Javier, tal vez me ayudas de leer el capítulo 2 de 1 Samuel, del versículo 17 al versículo 25.
Amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido, pero para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y ¿hasta qué versículo, perdón, pastor?
Versículo 25, hermano.
Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Amén.
Gracias, Pastor Javier. Y quizá, Pastor Jonathan, puedes ayudar orando por este tiempo.
Claro. Dios, te damos gracias por el tiempo y la organización de FIRM que tú has hecho. Dios, gracias por los vidas de estos hermanos y todo lo que estás haciendo en sus vidas, sus familias, sus iglesias. Y Dios, yo pido que este tiempo será de gran beneficio, que tú uses tu palabra para provocar una fe más firme, provocar nuestros corazones a la piedad, y que ponemos todo lo que escuchamos hoy en la práctica. Pido por hermano Felipe esta mañana que le da gran sabiduría y conocimiento de acuerdo con tu palabra y que sea de gran bendición a la iglesia. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Amén. Gracias, hermanos. Bueno, quiero solamente decir algunos detalles de este pasaje. Ustedes conocen la historia. Ovni, Inés, los hijos de Eli, eran impíos. Sin embargo, se suponía que ellos iban a continuar el sacerdocio de su padre. Ellos servían en el tabernáculo, como sabemos, y todos los días ellos estaban en el centro de la adoración del pueblo de Israel. Sin embargo, ellos no conocían al Señor. En el sacrificio, la grosura debió ofrecerse primero porque representaba lo mejor del sacrificio, pero ellos, antes de que se quemara, tomaban la carne. Algunos piensan que ellos vendían la carne, así que había en ellos codicia, pero también había violencia, porque si alguien no les daba de los sacrificios, no les daba la oportunidad de tomar antes, ellos la amenazaban con tomar por la fuerza. Pero todavía, aparte de eso, estos jóvenes eran sexualmente inmorales. Se acostaban con las mujeres que venían a adorar al tabernáculo. Pero peor que todo esto, Elí era un fracaso como padre. La paternidad de Elí solo llegaba al nivel de las palabras duras. Elí se muestra débil en disciplinar, en tomar acciones correctivas. Y por la maldad de los hijos y por la irresponsabilidad de Elí, el Señor quitó la vida a estos jóvenes en un mismo día y con ello, pues cortó también la descendencia de Elí, sacándola del sacerdocio. Hay una verdad que parte del mal ejemplo de Elí y que es también visible en otros varios personajes de la Biblia. Pero vamos a aplicar a nuestro ministerio pastoral diciendo esto, que la salud espiritual del pastor o la bancarrota espiritual afecta la familia del pastor. Hermanos, aquel que verdaderamente ha sido llamado de Dios habrá de reconocerse mediante las relaciones en su familia. Y su familia misma será la primera en recibir ya sea la bendición mediante la piedad de este hombre o un terrible daño mediante una vida impía. La imagen bíblica de un hombre piadoso que tiene autoridad espiritual sobre su familia, hermanos, es muy poco común. Ustedes saben, en nuestras iglesias ahora, pero también es muy poco común entre aquellos que sirven como pastores, aún sabiendo que esto es uno de los requisitos para un pastorado bíblico. Los varones en las iglesias abandonaron este llamado y es necesario entonces que los pastores seamos ejemplares en esto. Así que hablaremos de la importancia de vivir como hombres de Dios en nuestras familias. El liderazgo de un hombre de Dios en su familia se va a ver por lo menos de cuatro formas. Y son estas cuatro formas que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas, un varón piadoso, un hombre de Dios en su familia, habrá de ser conocido como un proveedor de necesidades, pero también un proveedor de propósito, un proveedor de dirección. Le leo 1 Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. No tenemos mucho problema con entender la responsabilidad de proveer. Sin embargo, esto no es nuestra única provisión. Lo económico, cubrir las necesidades, los gastos, la vivienda, la gasolina. Entendemos que eso es nuestra responsabilidad, salvo algunos quizá que en nuestras iglesias aún no lo han entendido así y tienen que ser exhortados. Pero la provisión va más allá de eso, porque el hombre de Dios ha enseñado a su familia con respecto a lo importante y él también establece metas piadosas. El hombre de Dios ha enseñado a su familia y a todos en casa qué es lo que está permitido y qué no, porque él ha establecido los límites muy claramente. El hombre de Dios ha enseñado qué rol tiene cada miembro de la familia conforme a la palabra. Él ha mostrado las consecuencias de romper las reglas. Él sabe aplicar disciplina. El hombre de Dios, el hombre piadoso, sabe llevar a su familia a tomar las mejores decisiones porque Pasa esto, su mente está llena de la palabra. Su corazón, su voluntad también están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios para con él y para con su familia. Un verdadero hombre de Dios es como Esdras, texto tan conocido. Había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nuestras decisiones, hermanos, en nuestra familia, nunca deben ser sobresaltos emocionales, nunca deben ser arrebatos de miedo, nunca deberán ser tampoco hechas en arranques de ira, porque un hombre de Dios no dirige a su familia con decisiones inmediatas que se basan en sus impulsos. Es que la mente del hombre de Dios está gobernada por la palabra y por eso sabe tomar las mejores decisiones. Vean cómo lo dice Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 9. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Yo quiero hacer algunas preguntas aquí, hermanos. ¿Sabe tu familia qué debe hacer en medio de una crisis o actuar bíblicamente en todo lo cotidiano? Si eres un hombre de Dios, habrás de guiar a tu familia a pensar bíblicamente en todos los asuntos. Heredar a tu familia una manera bíblica de pensar es algo más valioso que heredarles una casa. Y piensen, hermanos, yo sé, muchos acá son bastante jóvenes, algunos no tanto, pero aún muerto, un hombre de Dios ha dejado caminos trazados ya en la mente, en el corazón de sus hijos, en el corazón de su esposa, de los suyos. Les ha impreso en su mente muchos caminos, veredas, carreteras y rutas que le llevan directo al corazón del Evangelio, a cada uno de ellos. Ha dejado para ellos una manera bíblica de pensar. Los miembros de una familia, de un hombre de Dios, pueden decir en medio de los muchos dilemas de la vida, algo como esto, fíjense. Si él estuviera aquí, yo sé exactamente qué me diría hoy en esta situación. Imagínate que un día faltas, y están tus hijos, está tu esposa tomando decisiones. Si hiciste bien tu trabajo respecto a ser un proveedor de esa sabiduría bíblica, de ese conocimiento para con tu familia, ellos podrán decir, si él estuviera aquí, yo sé exactamente qué me diría. Ahora, ¿cómo se conoce un hombre piadoso en el hogar? En segundo lugar, el hombre de Dios guía a su familia en la adoración. Y vean lo que dice Dios hablando de Abraham. Es Dios mismo quien da testimonio de Abraham en Génesis 18, verso 19. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir a Jehová, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dice, yo sé lo que él va a hacer con sus hijos. Sé lo que va a hacer con su casa. Él va a hacer que guarden el camino. Su familia le ha visto manteniendo una vida cotidiana de adoración mediante la palabra y la oración. Es una pregunta. Hermano, pregúntate, ¿tu familia sabe qué espera Dios en cuanto a la adoración conforme a las Escrituras? ¿Lo ha aprendido de ti? ¿Tu familia sabe cómo identificar una iglesia sana? ¿Sabe distinguir entre una predicación sana y una predicación no bíblica? ¿Tu familia puede valorar la enseñanza que recibe? ¿Tu familia, aún sin estar tú, tiene el hábito de tener un tiempo diario, de leer la Biblia, de tener comunión con Dios mediante la oración? Es que si tú has guiado a tu familia a la adoración, entonces tu familia también sabe cómo meditar en las Escrituras. Y eso es visible cuando miembros de nuestra familia, en conversaciones donde no estamos, están hablando Biblia, porque han sido guiados hacia la adoración. Pero más que eso, ¿está siendo tu familia retada a memorizar las Escrituras, a tenerlas como ejemplo? ¿Tú has sido un ejemplo de eso? Hermanos, si estamos haciéndolo bien, la imagen mental que vendrá a la mente de nuestros hijos, de nuestra esposa, cuando piensen en nosotros, tendrá que ser con una Biblia abierta frente a nosotros. No necesariamente con un celular o con un control de televisión en nuestras manos. Es que el hombre de Dios buscará desarrollar hábitos piadosos en su esposa, en sus hijos, estará dispuesto de buena gana a ocuparse en tareas domésticas, si fuera el caso, para liberar tiempo para que ellos crezcan en piedad. En tercer lugar, el hombre de Dios asume la responsabilidad por la paternidad. Yo quise agregar un punto aquí, hermanos, porque lo veo muy necesario en nuestro tiempo. Efesios 6:4 dice esto: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No soy un exégeta griego, pero yo sé que la palabra padres aquí está en masculino. Y sé también que en las acepciones de esta palabra en la Biblia, en la Septuaginta, tiene que ver también con los antepasados, con la gente principal, quizá con los patriarcas. No sé si está en la mente de Pablo el que esta responsabilidad sea prioritaria hacia los varones, hacia el varón de la casa, y no tanto hacia varón y mujer juntos. Sin embargo, sí sabemos que el varón es cabeza de la mujer, y en ese caso es el padre entonces sobre quien recae la paternidad, la responsabilidad de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. La sociedad quiere hacernos ver que es la madre la última responsable por la vida de los hijos. Pero eso está equivocado, y no estoy hablando como si fuera un feminista o alguien que defiende eso, ¿no? Las feministas quieren librarse también de esa responsabilidad, pero el machismo nos lleva a pensar que son las mujeres quienes deben hacerse responsables de la crianza de los hijos. Pero hablando bíblicamente, hermanos, somos nosotros sobre quienes recae la responsabilidad mayor. Tito 1 dice esto: que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y esa es una tarea del hombre de Dios, que puede ser reconocido como anciano, como pastor. Entendemos la palabra creyentes como fieles. No es nuestra responsabilidad crear fe en el corazón de nuestros hijos, eso solo Dios lo puede hacer. Pero si es nuestra responsabilidad mantenerles en sujeción, que nuestra voz tiene autoridad sobre ellos, que ellos saben distinguir las fronteras, los límites de lo que está bien y lo que está mal, esa es nuestra responsabilidad. Por supuesto, las madres participan en esta tarea igual, pero al final la responsabilidad recae sobre nosotros. Somos nosotros los que vamos a responderle a Dios por nuestros hijos. Y yo le quiero preguntar, ¿cuánto le cuesta de su vida el enseñar a sus hijos en la palabra de Dios? Hermanos, hay una amenaza muy terrible a cumplir esta tarea, y a veces la amenaza podría ser el mismo ministerio. Uno de los pecados más grandes en las iglesias es el pecado de los varones que no gastan tiempo enseñando a su familia en la palabra de Dios. Los varones en las iglesias, hermanos, prefieren pagar por entretenimiento que sentarse con sus hijos unos minutos a leer la Biblia. Díganme si no es así. La mayoría de los padres en las iglesias gastan su dinero proveyéndoles dispositivos electrónicos, les inscriben en entrenamientos deportivos, en habilidades musicales, y hacen cualquier cosa que les mantenga ocupados. Pareciera que la meta es no tenerlos nunca en casa. Pero ellos olvidan su principal llamado: criarles en disciplina y amonestación del Señor. Es lo que dice Efesios 6:4. Y es terrible, hermanos, que ese pecado de los varones en nuestras iglesias, con el cual convivimos con tanta cotidianeidad que ya ni siquiera lo vemos como pecado, ni siquiera lo vemos como algo malo, pero lo repetimos incluso los pastores en nuestros hijos. Quiero recordarles de nuevo un texto que ustedes conocen, Deuteronomio 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No estamos inundando la mente y el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios, pero hay alguien que sí lo está haciendo, con basura, con ideologías falsas, con mentiras. Por todas partes les grita esas cosas que luego les destruyen. El diablo está tomando a nuestros hijos y haciendo presa de ellos. Yo le pregunto, ¿estás protegiendo el corazón de tus hijos, supervisando lo que ven, lo que escuchan, y sobre todo llenando sus mentes y corazones con la preciosa palabra de Dios? No nos olvidemos, hermanos, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Lo que es verdad para nosotros como pastores en la palabra es también verdad para nuestros hijos mediante la palabra. Ahora, en cuarto lugar, el hombre de Dios lidera como esposo. Y no muy frecuentemente hablamos acá de nuestras esposas, y yo quisiera tomar este último punto para meditar sobre nuestra responsabilidad para con nuestras esposas. ¿Cómo se mira un hombre piadoso en su relación con su esposa y cómo afecta su piedad personal a la manera en que su esposa es formada? Bueno, 1 Pedro 3:7 es un buen punto de inicio. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios nos dio una esposa, no nos dio una esclava, nos dio una de sus hijas. Eso es lo que nos recuerda Pedro. Tu esposa es para Dios tan importante, tan valiosa. La sangre de Cristo fue derramada por ella. La manera en que tú le trates habrá de ser juzgada por Dios. La manera en que tú le enseñes habrá de ser juzgada por Dios. Lo que tu esposa llegue a hacer o no hacer como hija de Dios está ligada directamente a tu responsabilidad como esposo, y de eso habrás de dar cuentas también. Ellas son un vaso frágil y la palabra nos insta a conocerlas, a vivir sabiamente con ellas, a darles honor. Y luego dice Pedro que nuestras oraciones pueden tener estorbo si no hacemos esto. Hermanos, nuestra propia aspereza para con nuestras esposas es la causa de la falta de poder en nuestras oraciones. La esposa de un hombre piadoso no recibe burla, no recibe menosprecio de su esposo. Ella no es guiada mediante el sarcasmo, la ira, el castigo. Hermanos, yo espero que en Estados Unidos no pasen las cosas como pasan en México, pero en México el machismo ha hecho tanto daño. Nos cuesta tanto cambiar esos patrones y menospreciamos a nuestras esposas y las humillamos tantas veces con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, y olvidamos lo que Dios nos dice. Ella es coheredera de la gracia de la vida. Quiero leerles lo que Albert Martin escribe. Si vas a la casa de un hombre y pasas una noche con su familia, deberías, al final de esa noche, verte obligado a concluir: este hombre sabe cómo manejar a su familia. Sabe cómo usar la autoridad con influencia y con mansedumbre, con gracia y con dignidad. Gobierna a su familia con mano de acero cubierta con guante de terciopelo. Esa es la imagen. Es una firmeza dulce. Es una actitud que inspira confianza, que da seguridad, que llena de ternura. Sin embargo, que define claramente los límites. Es que el auténtico liderazgo del varón en el matrimonio será aquel que va en imitación a Cristo. Ese es el punto de Efesios 5 que ustedes conocen. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, todo lo que Cristo es para la iglesia debemos ser nosotros para nuestra esposa. Esa es la medida. El amor de Cristo, la paciencia de Cristo para con su iglesia, es la medida del amor y de la paciencia que debemos tener nosotros para nuestra esposa. La intercesión de Cristo, el cuidado de Cristo por su iglesia, la seguridad, la protección que Cristo hace por los suyos, eso es la medida para nosotros. La esposa de un hombre de Dios, de un hombre piadoso, hermanos, se sabe amada, pero ella da testimonio de un hombre que sabe abandonar sus deseos, su comodidad, que renuncia a sus derechos, que se sacrifica por ella. El esposo piadoso también va a animar a su esposa en la tarea de servir a la iglesia de Cristo con los dones que ella tiene. Al mismo tiempo, va a vigilar que ella no se distraiga con ministerio, incluso de sus obligaciones prioritarias conforme al rol que el Señor ha establecido para las mujeres en el hogar. Hermanos, Tito 2 no está escrito solo para ellas, sino para que nosotros verifiquemos que en ellas se cumpla esto. Las ancianas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, justas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El esposo piadoso guarda a su esposa de las más comunes y populares tentaciones de las mujeres. Te pregunto, hermano, ¿estás vigilando que tu esposa sea una mujer reverente? Ella se ve tentada siempre a faltar el respeto. Tú vigilas que ella sea reverente, que su porte es reverente, es respetuoso hacia todos. Tu esposa es reprendida cuando tiene la tendencia a calumniar, o ella encuentra en ti oídos prestos para escuchar las calumnias y los chismes. ¿Es tu esposa una maestra del bien? ¿Está tu esposa tan ocupada en quehaceres, trabajo, ministerio, que ha abandonado el cuidado de su casa? Tú tienes que verificar que tu esposa camine en obediencia al rol que Dios ha establecido para ella. Nosotros tenemos que hacerlo. La falta de una vida piadosa terminará haciendo daño a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y es que debemos ser auténticos y no hipócritas. Debemos ser verdaderos. Se trata de mostrar en nuestra casa la sinceridad de nuestra fe, lo que Pablo dice a los corintios en 2 Corintios 1, 12. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mantenemos, hermanos, limpia conciencia. Y al pararnos en un púlpito, no tenemos problema. Si en la primera fila, imagínense, hermanos, está nuestra esposa, nuestros hijos, mientras nosotros predicamos y exhortamos a la iglesia sobre tener hambre y sed de la palabra, mientras estamos predicando y exhortando a la iglesia, nuestra esposa, nuestros hijos nos ven ahí, no tenemos problemas si hablamos sobre la vida de oración, si hablamos sobre la importancia de la palabra, si hablamos sobre el dominio propio, sobre el amor, sobre la misericordia, si hablamos sobre la generosidad, sobre la honestidad, no hay problema que digamos todo esto y nuestra esposa esté ahí, nuestros hijos estén ahí. Un discurso en la iglesia que no tiene un respaldo en la casa, hermano, ¿sabe qué va a provocar en la esposa, en los hijos? Una desilusión completa, especialmente si decimos que los pastores somos el ejemplo que toda la iglesia habrá de seguir. Ellos volverán a casa desilusionados, diciendo, bonito ejemplo tenemos enfrente. Como conclusión quiero decir algo, y esta es una historia que leí hace poco, un escritor llamado Stephen Tompkins escribió esto sobre el famoso John Wesley, quien es conocido en la historia por ser el fundador del metodismo, y es famoso porque tenía una gran pasión para predicar. Él impulsó el avivamiento de Inglaterra. Su matrimonio, sin embargo, dejó otro tipo de legado. Uno que también es digno de mención, pero no por buenas razones. Un autor metodista, John Singleton, explica esto. Wesley y María, su esposa, se casaron en 1751, pero 7 años más tarde ella lo había abandonado porque estaba compitiendo con el metodismo por el tiempo de su esposo. Molly, su esposa, se sintió cada vez más descuidada. Se llenó de celos y sospechas por las relaciones de amistad de Wesley con otras mujeres del ministerio. Le acusó de adúltero y llegó a desear para él, literalmente, todas las maldiciones de Génesis a Apocalipsis. Pero su esposo no hizo mucho por aliviar eso. Molly informó que las últimas palabras de su esposo a ella fueron estas: espero no ver tu rostro malvado más. John Wesley ni siquiera escuchó hablar de la muerte de su exesposa hasta 4 días después de que ella había fallecido. Al comentar sobre el matrimonio trágico del fundador del metodismo, Singleton trae el tema al punto. El fundador del metodismo revela algo de la confusión interna que trae a la familia un régimen implacable de viajes, de trabajo pastoral, de esfuerzo por predicar cuando no se atiende la familia. El fracaso de Wesley se levanta como una seria advertencia, hermanos, para todos nosotros. La palabra de Dios establece un estándar alto para los que dirigirán la iglesia, y es esa calificación, está incluida esa calificación en lo que Pablo le escribe a Timoteo y a Tito. Stephen Tompkins concluye el artículo diciendo esto, hermanos. Este es el sumario de la reseña que hace sobre la vida de Wesley. Ustedes pueden perder su ministerio y mantener su matrimonio, pero ustedes no pueden perder su matrimonio y mantener su ministerio. Termino leyéndoles el Salmo 128. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, el que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Este salmo nos deja ver que el temor a Dios, el fomentar una vida piadosa, traerá grandes recompensas en nuestra familia. Nuestra vida piadosa habrá de afectar a nuestra mujer, que lejos de ser, como algunos han expresado, una piedra en el zapato, terminará siendo como esa vid que refresca al campesino al regreso a su casa en racimos dulces. Sus hijos, por la vida piadosa de este hombre, terminarán siendo como plantas de olivo, hijos productivos, hijos trabajadores, hijos responsables. Y así es como Dios bendice al hombre que le teme. Y esta bendición va más allá de eso. Lo lleva a una bendición nacional, que no es el punto de este estudio. Pero también al final habla de longevidad, dice: veas a los hijos de tus hijos. Y al final dice el salmista: shalom, paz sea sobre Israel. Eso es la bendición de aquel que teme al Señor. En realidad, nuestra vida piadosa tendrá efectos indiscutiblemente en nuestra familia. Es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanos. Gracias por su atención. Espero que sea de bendición.
Muchas gracias, hermano Felipe. Muchas veces nuestra familia es negada. Y muchas veces sentimos como ellos deben aguantar porque nosotros tenemos trabajo. Sin embargo, nuestra familia tiene que ser una prioridad, ¿no? Y la piedad del hombre del pastor va a afectar nuestra familia. Amén. Nosotros queremos que nuestras iglesias vean al pastor como el más piadoso. Nuestra familia debe ver su papá como el más piadoso. Amén. Muchas gracias, hermano Felipe. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? Silenciosos, hermanos. Ya los dejo callados.
Estamos muy pensativos porque de verdad que conforme van las clases y dejar de vernos la importancia no un peso, pero sí una gran responsabilidad que es el pastorado, nos ha enseñado también el hecho de ver cómo se ha desvirtuado el oficio de pastor, porque hay tantos movimientos que sacan pastores como si fueran palomitas de maíz a montones por el simple hecho de tener un cierto conocimiento teológico y que no es el punto, sino es honrar a Cristo en medio de esto, comportándose varonilmente y de verdad que da miedo el hecho de ver cómo se rebaja esa labor, ese oficio de pastor. Y digo, aquí también se nos se enseña. Bueno, les enseñan, yo no soy pastor, ¿verdad? Pero me pongo en sus lugares y de verdad que es una gran responsabilidad que tienen, principalmente con la familia, pero también con la Iglesia de Cristo. Y pues oro por todos ustedes, que el Señor les ayude en este privilegio que les permite tener, que gozan tener y que puedan hacerlo bien.
Amén.
En el nombre del Señor.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, lo agradezco mucho, Felipe.
Gracias,
hermano. Brother Randall, I want to see your notes on all that. Make sure you cut all that.
Oh, I got it. I was tapping it while he was talking.
Okay, super. So, hermano Randall va a meter el transcrito de hoy al rato al grupo porque él lo escribió en su compu mientras hermano Felipe estaba enseñando.
En español, sí.
En español. Es broma, hermanos. hermanos, espero que tengan excelente semana.
Pastor Jonathan.
Adelante, hermano.
Disculpe por interrumpirlo, pero quería comentar que también el hecho de enseñar esto a nuestras iglesias locales es muy elemental porque tenemos muchos pastores actualmente que si pudiéramos observarles en su ministerio, en su familia, con sus esposas, con sus hijos, sí quedarían descalificados totalmente de su ministerio.
Exactamente.
Y las iglesias a veces desconocen este tipo de enseñanza. Y también hay muchos pastores que son muy indiferentes en el trabajo con sus hijos, con sus esposas. Han dejado todo en la soberanía de Dios y no entienden la soberanía de Dios, no entienden los medios de gracia que Dios da. Y eso es triste porque no ha dado Dios a los padres, a sus hijos de lujo. No es un adorno para el hijo, sino que es necesario para su enseñanza, para su instrucción. Y la otra es que a veces nosotros como esposos, es muy fácil, es demasiado fácil, por cualquier motivo o situación, tener un tono grosero con nuestras esposas. Es muy fácil a veces usar el sarcasmo, o es muy fácil hacerlas ver que no entienden algunas cosas, pero el hombre de Dios, el hombre piadoso, va a enseñar con paciencia, con mansedumbre, y a veces tenemos más paciencia con los de afuera que con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y tal vez yo creo que deberíamos hacer una valoración cada uno de nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, al cabo de 6 meses, hacer una valoración de cuánto están creciendo ellos en su estudio por la palabra, en el entendimiento de ciertas doctrinas. A veces no tenemos claro qué doctrina podemos continuar reforzando. Por ejemplo, mi hijo hace una semana me hacía ver que él entendía quién era el padre y cuál era su rol dentro del ministerio de la salvación, y entendía la obra del hijo y cuál era su rol, pero después me explicaba que él no oraba mucho al Espíritu Santo porque él no entendía qué hacía el Espíritu Santo, que yo nunca le había dicho qué el Espíritu Santo hace. Entonces, que él entendía muy claramente el padre y el hijo, pero el Espíritu Santo qué hacía. Y entonces me hace ver que él está entendiendo unas cosas y hay otras cosas que me faltan a mí por enseñar. Y es importante que nosotros pasemos tiempo con ellos, porque en el tiempo que pasamos con ellos nos damos cuenta su perspectiva de vida y podemos enseñarles a través de estar con ellos, ¿no? Entonces, pareciera como un mensaje muy repetitivo y que ya lo sabemos y que cuántas veces no hemos leído esto en un libro o cualquier libro que cualquier pastor pueda tomar de consejería va a tratar de este tema, pero es tan fácil ser descalificado por este rol mal cumplido. Así que pues yo les animo a todos también, porque es algo que al final es en juego, es el alma de nuestra esposa, el alma de nuestros hijos, Y alguien decía, creo que Michelin en una ocasión decía que si estuviéramos un día en la eternidad con el Señor y nuestra esposa y nuestros hijos nos vieran allá con el Señor, ellos pudieran decir a Jesús que nosotros, apuntando a nosotros, somos los que más empujamos a la piedad y al conocimiento de la verdad y al entendimiento del Evangelio, y decir, Dios, este es el hombre que tú pusiste a mi lado, este es el Padre que tú pusiste a mi lado, y es el que más me ayudó en mi piedad y mi enseñanza y mi instrucción. Y claro, no somos quienes salvamos, lo dijo muy bien Felipe, no somos quienes ejercemos, damos fe en ellos, pero sí somos un gran medio de gracia. El mayor medio de gracia que tenemos, tienen nuestros hijos, somos nosotros, sus padres, la autoridad que tenemos sobre ellos.
Amén.
¿Qué es, hermano Jonathan?
Amén, hermano. Y de verdad, repito, nuestra familia es nuestro ministerio primero, ¿no?
Sí.
Y como dijo Carlos, muchos hombres han descalificado por eso, ¿no? No ven la inversión de su familia. Y la razón por esto es el temor de hombre. Ellos prefieren ver bien en frente de la iglesia y no tanto en frente de su familia, ¿no? Amén. Amén, hermanos. Bueno, espero que todos tengan excelente. Hermano José, tienes una pregunta.
Ah, soy yo, sí, es que luego me confundo con el otro hermano José.
Ah, ok.
¿Quién?
Ah, sí, hermano José Flores.
Ah, ok. Bueno, nada más a hacer un apunte muy ligero a lo que estaban diciendo de la descalificación, ¿no? Se repite mucho y pareciera que fuese un ataque, ¿no?, hacia la persona, el decir descalificado, pero que no se ve así. Es algo bueno cuando sabemos o el Señor nos hace entender que somos descalificados en algo, porque en una correcta humillación delante de Él nos lleva a crecimiento. No permitamos que el orgullo de que alguien nos diga, a mí me tocó en su momento el saber que yo no era cristiano, aunque tenía una vida religiosa y saber que no era cristiano, fue terrible para mí. Pero gracias a Dios me llevó en humillaciones saber que aunque conocía Escritura, no conocía a Dios. Y eso es bueno, porque nos llevará a un crecimiento. El saberse descalificado no es algo que el hombre lo diga, lo determine, sino es la palabra misma la que nos da convicción de ser descalificados para ir en humillación al Señor, en arrepentimiento a este orgullo humano, y poder honrar su nombre en lo que estamos, en lo que están haciendo, ¿no? A veces me incluyen en el paquete porque el pastor no es más que un creyente también, un hombre fiel, un hombre devoto, un hombre que vive en piedad, el cual tenemos el llamado todos a hacerlo. Amen. Pero en especial los pastores tienen ese privilegio de guiar a la grey y es una responsabilidad muy muy hermosa, ¿no? Pero sí, no, que ruego que nadie aquí pueda sentirse ofendido por el hecho de decir descalificado, sino que tenga temor del Señor para poder reconocer y pueda crecer en la bondad del Señor.
Amén. Dice en Santiago, el quien sabe lo bueno hacer no lo hace para el pecado. Y esa es una gran verdad. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que tengan excelente semana, excelente fin. Oren por nosotros mientras preparamos a ir al gran país de Honduras a comer rosquillas allí con un buen café. Y hermano Randall va a comer 8 baleadas al día con mucho harina en sus pies, ¿no? Amén. Bueno, hermanos, manda los textos que van a predicar domingo al grupo, por favor, para que podamos orar adecuadamente por ustedes. Siempre algo que me ayuda mucho orar por ustedes, por su iglesia. Y estamos orando por ustedes, hermanos, que sean fieles, siguen fieles. Oren por los esposos que mencionamos en principio aquí. Es bueno que intercedemos uno por otro. Amén. Amén, hermanos. Tengan un excelente día.